Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Les habla Alfred Álvarez y ya estamos en Al Duro y Sin Guante, el programa que siempre, siempre alimenta la pasión que ustedes tienen por el deporte. Hoy venimos con programa especial porque tengo el gusto de estar aquí junto a una de las personas que más quiero y admiro en el mundo de los deportes. Señoras y señores, recibimos con, aunque dice que en la radio no se puede aplaudir, pero a mí me gusta aplaudir cuando yo estoy al lado de Mr. Chambi.
Alfred, muchas gracias por esas palabras. Yo vengo aquí, Pepe me castiga, el Viñoli me castiga y usted, y tengo que reciprocarlo, no por lo que tú me dices, sino porque sé que tú eres el hombre que más trabaja. Lo mismo estás aquí, que estás en Tampa, que estás en Nueva York, pero siempre estás conectado con nosotros a través del mundo de los deportes. Y efectivamente vamos a tener un buen programa. Usted y yo nunca hemos hecho un programa malo.
Seguro que sí, claro, eso sí es una realidad. Y tenemos en los controles a Danilo Fuentes. Ahí está Danilo Fuentes en los controles, señores. Fíjate que hoy estamos juntos y ya me decía a mí Pepe antes de salir en estas vacaciones y me dice, bueno, cuando te toca con Chambi, seguro que va a ser de pelota. No, claro, si yo me junto con alguien que para mí es un referente cuando yo quiero hablar de pelota, y si usted, y te lo digo, se lo digo en serio a nuestros oyentes, ¿no? Hay muchas veces que aunque ustedes no lo crean, yo recibo un mensaje como el otro día, esto fue creo a las 11 de la noche, de Chambi diciendo, díceme, me escribió a las 11 y dice, ¿hasta cuándo Holmes? Ya le puso un apodo, Botajuego.
Porque, bueno, la verdad
que vamos a hablar de eso mismo. Los Yankees ayer dividen con los angelinos de Los Ángeles. En una jornada en la que vimos a Luis Gil otra vez lanzar increíble.
Correcto.
Chambi, ha sido el mejor pitcher de los Yankees desde el día número uno.
Sin duda.
Te pregunto, ¿consideras que Luis Gil hasta ahora ha puesto los suficientes números y ha demostrado todo para llevarse el premio novato del año en la Liga Americana?
¿Por qué no? O sea, búscame otro.
No, hay otros buenos jugadores. Déjame decirte, Sedán Rafael en Boston lo está haciendo muy bien. Wilyer Abreu en Boston también lo está haciendo bien. Colton Cowser de los Orioles. Pero cuando tú miras los números, nadie tiene un WAR mejor que el de Luis Gil. Luis Gil es el mejor pitcher del equipo más ganador en este momento, junto con los Orioles en la Liga Americana. O sea, ¿qué más le puedes pedir a un lanzador que tiene una efectividad de 3.10, que tiene 12 juegos ganados, solamente 5 perdidos, que ha sido el mejor desde el inicio? En un equipo de los Yankees donde Gerrit Cole, en su regreso, no ha demostrado estar bien, donde Stroman ha sido súper inestable, Carlos Rodón no ha tenido una buena temporada, Néstor Cortés no ha tenido una buena temporada, y Luis Gil ha estado bien desde el primer día.
Mira, donde me enseñó él cantidad, fue los 2 o 3 juegos esos que él estuvo, que no estuvo tan
que perdió el control.
Que no estuvo tan certero como los anteriores. Y yo decía, si este muchacho regresa de esto, es de verdad. Si no, entonces estamos viendo otra maravilla que ha desvanecido. Ha regresado, él mismo admitió los problemas que había tenido. Yo creo que es una adición tremenda. Y es más, en los playoffs hay que contar con él.
100%.
Si yo soy Aaron Boone, él está en mi rotación. Él, uno de mis tres lanzadores va a ser él. No sé quién va a sacar los otros.
Chambi, pero tú no te recuerdas cuando estábamos aquí hablando. No, porque cuando regrese Gerrit Cole, se va para las menores Gil. Fíjate, después se lesionó Clarence Schmidt. No, pero cuando regrese Clarence Schmidt, se va para las menores Gil. Ahí lo están mandando para las menores desde hace meses. Gil no va a ir para las menores, señor. Amigos que me están escuchando, no va a ir. Gil tiene que estar en un roster de playoff.
Totalmente.
No puede ser que tu pitcher de mejor promedio de efectividad y el pitcher que tiene el mejor récord de ganado y perdido y que tiene el mejor WAR, tú lo vas a mandar para las ligas menores, eso no existe.
Si se me aparece alguien de los cibermétricos de los Yankees, ¿con qué hay que mandarlo? Entonces sí tenemos un problema
grande. No, un problema muy grande.
No, yo no creo. Hay otro tema que quiero hablar contigo, estamos más o menos mencionando, y es la apatía que hay hacia el señor Aaron Judge. Cuando hablan de la Liga Nacional, te dicen, no, ya el hombre que ganó es Otani. Ok, perfecto, está bien, déjale. Que yo entre los dos escojo a Judge, no porque están los Yankees, sino podemos hablar por mucho tiempo de eso. Pero cuando se habla de la Liga Americana, están mencionando a Ramírez, están mencionando a Kwan, están mencionando a Bobby Witt, unos peloteros que están teniendo tremendas temporadas. Pero es que el problema es que Aaron Judge es estratosférico. Lo que Aaron Judge hace es inhumano, a pesar de que juega en el teatro más problemático del mundo. Está en por favor, no sé, yo lo sé. Tú te imaginas si Otani le llevara 7 jonrones, le llevara 20 carreras y estuviera bateando 20 puntos por debajo de George, ¿qué dirían?
Bueno, es que todo eso que acabas de decir es exactamente lo que George le está llevando.
Eso es lo que le está llevando.
Y aquí nosotros en el estudio, yo le puse en la computadora aquí a Chambi, una comparación de las estadísticas de George con José Ramírez, Shohei Ohtani y Bobby Witt Jr. Mm-hmm. La gente está tan lejos de entender a este hombre que el mejor jugador de estos 4 que mencioné detrás de George no es Ohtani ni José Ramírez, es Bobby Witt Jr., mm-hmm, que tampoco hablan tanto de él.
Sí, correcto.
O sea, están hablando hasta más que de George. Pero no hablan tanto de él, hablan más de Ohtani. Claro, Ohtani está en la Liga Nacional, va a ganar su MVP, estoy seguro que sí. Pero en la Liga Americana, el MVP es Judge, sin discusión. Tiene mejor WAR, tiene más honrones, tiene más empujadas, está casi en una triple corona. La única razón que no tiene la triple corona es que Bobby Witt tiene 25 puntos de bateo más que él, porque está desbordado Bobby Witt Jr. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero es líder en OVP, en slugging, en OPS, en OPS Plus. O sea, que si vamos incluso a las analíticas avanzadas, en WRC Plus, es líder en todo.
Cuando tú vas...
Números de PlayStation, Chambi, números de juego de video. Los jueguitos de video, cuando tú juegas, que tú metes 60 jonrones con un tipo, bateas 300 y pico, eso solo pasa en los juegos de video y en George.
En George. Aparte, este año George ha logrado algo en la franquicia más histórica de la pelota. Se ha unido a Babe Ruth y a Mickey Mantle. O sea, no estamos hablando de Pepito García y de Chambi. Estamos hablando... Y este señor ha entrado en esa compañía. Y solamente, señores, estando en el terreno de Nueva York, usted puede comprender la presión con que juega un pelotero de los Yankees. Yo cada vez que alguien me dice, no, porque ponerse el uniforme, sí, es muy bonito ponerse el uniforme, pero ese uniforme conlleva una responsabilidad, pero tan brutal. Y este muchacho es, y está jugando, y es tremendo outfielder.
Oh, no, esa es la otra cosa. Vamos a lo de Ohtani. No le tengamos miedo a este tópico. ¿Por qué hay que hablar de Ohtani como si fuera 3 veces mejor que Josh? Josh es mejor que él defensivamente. ¿Ok? Cuando Ohtani, las poquitas veces que jugó jardines, Josh es uno de los mejores jardineros de la Grandes Ligas. ¿Ok? Josh tiene mucho mejor rango, tiene mejor guante. Josh tiene más brazo que Shohei Ohtani en los jardines, como defensa. No estoy diciendo que Josh piche, pero como defensa tiene más brazo que él. Josh es tan rápido como Ohtani. Lo que no lo mandan a robar, la cantidad de veces que mandan a robar a Ohtani, o que él o Ohtani roba. La diferencia es, y me tomé el trabajo de mover mi fuente y preguntar, Shohei Ohtani tiene luz verde para robar en los Dodgers. Aaron Judge no la tiene los Yankees. ¿Por qué? Porque lo tienen que cuidar.
Totalmente.
Porque lo tienen que cuidar. Porque los jueces pueden probablemente vivir sin Ohtani. Los Yankees no pueden vivir sin Aaron Judge. Realmente lo frenan para robar bases, por eso tiene 5 bases. Pero tú te recuerdas que hizo 20-20 hace 2 años. Hizo 20-20 hace 2 años. No. Puede robar 20-30 como la roba Ohtani, lo que no lo va a hacer. Pero no. Lo puede hacer.
Y déjame decirte una cosa.
Tiene más fuerza que Ohtani. Entonces, claro, Josh no pichea. Señores, el único que lo hace es Ohtani. Y eso lo entendemos y lo aplaudimos.
Y este año no lo está haciendo.
Pero no es mejor bateador que
Josh. Por eso es que yo siempre, cada vez que alguien me saca a mí la comparación del clásico, me dice, no, porque el mejor japonés le pichó al mejor americano. A mí me hubiera gustado, y yo creo que lo dije esa noche ahí, a mí me hubiera gustado
que le pichara
en ese momento que viniera Aaron Judge.
Claro, y ¿sabes por qué? Y sin nada en contra de Mike Trout. Mike Trout ha jugado en un escenario por toda su carrera donde ha tenido 0 presión, 0 en los angelinos, donde literalmente 0 presión. Mira, compara eso con Aaron Judge, que ha jugado toda su vida en el escenario más difícil de todos los jugadores. Y no me quiero ir del tema, Josh, contigo sin preguntarte el tema de las bases por bola intencional. O sea, esto ha traído... Fíjate si Aaron Judge es Aaron Judge, que se está hablando, claro, en las emisoras en Nueva York, como Michael Kay Show y todo esto, de... Necesito un cambio de regla. Deberían haber un cambio de regla. Ahora, te voy a decir, tú ves esto, Chambi, sabes más de béisbol que yo, llevas muchos años viendo béisbol. ¿Tú sientes que esto se va a volver una tendencia. A ellos se la volvieron a dar por gusto, literalmente por gusto. Sí, no sé, cada vez que vienen con las bases limpias, le dan la base excepcional.
Exactamente.
¿Tú sientes que esto es algo que los managers van a empezar a hacer cada vez más? ¿Cuál sería la solución tuya a este
problema? Se lo hicieron a Barry Bonds, pero claro, Barry Bonds también estaba en un equipo que no respondía. Si esto continúa, en mi opinión es que los Yankees no pueden estar en esta bobería de estar cambiando el que batea detrás de él. Ellos tienen que afianzarse en una persona, un zurdo, un derecho, lo que sea. Si esto,
ahora lo están haciendo con Austin Wells, pero igual mañana te ponen a Stanton, cambian mucho.
Mira, cuando jugamos contra Tampa, Gleyber Torres fue cuarto bate, Wells fue cuarto bate, Verdugo fue cuarto bate, tuvo cuatro, en la serie esa de cuatro, él tuvo cuatro.
Cuarto bate cada día.
Es imposible. Que sea imposible, pero. O sea, y ese
no, es que tú tienes que adaptar a ese bateador, ok, tú bateas detrás de Josh. Y Josh, detrás de ti está Fulano.
Detrás de ti está Fulano, que él, ya tú sabes, bueno, Fulano, yo sé que no le tira la primera, o Fulano le tira la primera. Ese es lo que yo haría con Aaron Josh.
Y eso ha traído incluso el tema, y la gente le fue arriba al programa de Michael Kay, también al programa de Mike and the Mad Dog. No Mike and the Mad Dog, debe ser programa ese, sino Mad Dog como tal, que es Chris Russo, que Chris Russo tiene su programa en MLB Network, porque dijeron, la regla debe cambiar. Si total, el famoso Manfred Runner, que es así ya, tú sabías, no sé si tú sabías esto, tú sabes que oficialmente ya se llama Manfred Runner, el corredor de Manfred. Hablé con Howard Kaplan, tú debes conocer a Howard, que anotador oficial de Grandes Ligas hace mil años. Tú sabes que está bien mayor, anda con su maletica. Yo le pregunté, oye, ¿cómo oficialmente usted anota el correo? No sé dónde me puso. No, MR, Manfred Runner. Se pone MR y yo, wow, pero si esa regla existía antes de Manfred, o sea, se le llamaba regla panamericana. Y dice, no, pero tú sabes cómo es Grandes Ligas, todo lo que sea aquí es lo...
Mira, el otro día yo estaba viendo un juego y por suerte no era de los Yankees. Porque pasó por los Yankees, pero no voy a hablar de los Yankees. Estaba viendo un juego de Filadelfia con los Padres. ¿Fue Filadelfia con los Padres o Filadelfia con Pittsburgh? Pittsburgh estaba perdiendo, creo que era 5-1. Después se le fueron arriba, 7-1. Pittsburgh, ahí, de buena primera, coge el momento, y en el noveno inning con 2-0, empata el partido. ¿Quién tiene el momento en ese momento?
Pittsburgh.
Termina el noveno inning, viene el décimo inning, le ponen en segunda base a Kyle Schwarber, vino Alex Bond, pa, de un gilito.
Entró la carrera.
Entonces, ese equipo que había...
Ya perdió el momento ya.
Entonces, fíjate el daño que ha hecho esa regla. Eso le pasó a los Yankees,
sí, con Baltimore. Con Baltimore.
Tú le estás quitando a los equipos, les estás quitando el incentivo de, oye, voy a hacer lo mejor posible.
No, voy a dar el cero que el décimo, voy a dejar al campo al año que viene.
Exactamente. Eso para mí es...
No, entonces, por lo que se explotó la controversia fue... Porque tanto en el show de Michael Kay como de Chris Russo, él dice, bueno, si ya cambiaste las reglas, bueno, yo te voy a dar una propuesta de un cambio de reglas. Elige que los equipos elijan quién quiere venir a batear en el décimo inning. Y como él dijo, es otra basura más.
Exacto.
Pero yo estoy seguro que es más interesante que ver un corredor en segunda que nadie sabe cómo llegó.
Totalmente.
Que cuando lleguen a extra inning, los Yankees digan, ok, bueno, entonces yo para el décimo inning voy a mandar a batear a Soto, a George y después a Soto otra vez.
Exacto.
¿Parece una locura? Sí, lo es.
Pero
no es una locura poner un tipo en segunda que nadie sabe cómo llegó a segunda.
Eso, oye, yo me acuerdo como...
Que entonces la carrera siempre es sucia. Entonces la cantidad de carreras sucia. No, porque si cada vez que ese tipo anota es sucia, bueno, ¿qué te puedo decir? No quiero dejar pasar ayer lo que hizo Sal Neto, que esto a nuestra gente sigue mucho, a los peloteros cubanos y los peloteros cubanoamericanos. En este caso, ayer fue increíble. Le metió jonrón a los Yankees en el primer juego y después en el segundo les dio un gran slam. Este muchacho, tú lo conoces mejor que nadie. Tú has visto el desarrollo de él.
De noveno grado lo identifiqué.
Exactamente. Tú lo estás viendo de que estaba jugando en la secundaria. Increíble, Zacarías Neto. Un muchacho que además, yo sé que tú el nombre Sal Neto no te parece cubano, pero es un cubanazo. Bien. Lo entrevistamos aquí en Martín Noticias. Usted puede buscar la entrevista cuando vinieron a jugar los angelinos aquí. Tuve el gusto de hacerle la entrevista. Un cubanazo, nos contó que antes de ir a juego había estado con su familia y le pidió que lo llevaran a comer arroz con gris con platanito frito. Y este muchacho está representando a nosotros,
está representando
aquí a los cubanos al exilio y a los cubanos de Cuba en las grandes ligas. Lo está haciendo increíble.
Ese chiquito es increíble. La primera vez que lo vi jugar, él, le pregunto al coach, le digo, oye, y era un flaquito, era un niño. me dice, tiene unas manos increíbles, pero lo más insólito es que este muchacho, a esa edad que tendría 14 años, sí, 14, 15 años,
no, no, bravo, 14 dice, años,
nunca ha jugado en ninguna posición que no sea shortstop. Desde que era niño le dijo a papá, eso es lo que me gusta. Y eso es lo que, o sea, no, nunca ha jugado una segunda base, nunca ha jugado un center field, nunca ha jugado nada.
Wow.
Y sin embargo, pero mira ese, ningún colegio,
tremendo pick de
ningún colegio local lo escogió, la Universidad de Miami no, exacto, le dio una oportunidad.
Él está adaptado a ser un underdog, es lo que okay, pasa.
Exactamente.
Él está adaptado a que lo subvaloren.
Exactamente.
Y ese es su mejor amigo en este momento.
Exactamente, exactamente, exactamente.
Porque él llegó a las Grandes Ligas cuando llegó, incluso cuando los angelinos lo agarran. Yo me recuerdo que fue como que, pero ¿qué hicieron aquí? Si estaba fulanito y menganito disponible. Y el tipo lo ha probado todo el mundo que estaba aquí.
Y subió a los... Si no me equivoco...
No, es más rápido.
Es más rápido que suyo. O sea, una cosa pero
no se demoró ni un año de ir del draft a la Grandes Ligas.
Exactamente. Él se llegó, fue drafteado en julio y en abril estaba jugando.
Exactamente.
Y un muchacho callado, cuando tú lo conociste...
Vamos a repetir esto. Lo draftearon en julio y en abril estaba en las Grandes Ligas. Eso es más rápido que lo que estamos viendo de Postkins.
Sí, correctamente. Más rápido que Postkins, porque Postkins lo subieron en, que no fue en junio, finales de mayo o principios de junio.
Que ese tipo sí tiene ya en el bolsillo el premio novato del año en la Liga Nacional, señoras y señores, para que ustedes sepan que esto es un fenómeno. Estoy esperando como cosa buena que me toque narrar a mí algún juego aquí de los Piratas de Pittsburgh y que él pichee para que toda Cuba pueda escuchar a este hombre a través de nuestra transmisión. Esto es una cosa increíble. Esto es para sentarse, a chuparse los dedos, ver a este muchacho pichar. Tiene la atención de todo el mundo. Y hablando de eso, ayer en la noche le escribí un mensaje a un buen amigo que tenemos nosotros en común, que ayer probó que, caramba, tenemos que conversar más con él. Y tiene que hacer lo que me dijo que está haciendo un mentor para Postkins, Haroldy Chapman.
Wow.
105.1 milla tiró ayer. Este hombre va en contra del padre tiempo. Este hombre está tirando la misma velocidad que tiró en el año 2016, 105 millas. Excelente forma física, cero lesiones. ¿Cuándo vamos a darle las flores que merece Haroldy Chapman?
Haroldy Chapman. Que en este momento esté haciendo lo que está haciendo, que lo ha hecho a través de su carrera. De todas maneras, yo te digo una cosa, y un día se lo dije, dígole, algún día tienes que hacerle una estatua a Dusty Baker, porque Dusty Baker fue el que dijo, este hombre no va a abrir para mí nunca. Este va a ser mi cerrador, yo lo quiero. Y entonces lo convenció de esa manera, porque él decía, yo era abridor. Y él dijo, ¿tú quieres ser abridor o tú quieres pichar todos los juegos? Y entonces él dijo, no está mala la idea esa de que todos los días pueda salir. Y eso es lo que un cerrador puede hacer. Y Haroldy Chapman lo ha hecho. Ha ganado series mundiales. Ha pichado en el, como vamos a decir, en el teatro más crítico que existe en el mundo.
Es que está de ser cerrador de los Yankees. ¿Qué es lo peor? Porque el yanquista tiene un problema. Síndrome de Mariano Rivera. No va a volver a existir cerrador como Mariano Rivera. Entonces, evidentemente, mis amigos, si usted sigue comparando a todo el cerrador que está ahí con Rivera, usted se va a volver loco. Porque, ¿sabes qué? Una vez hablaba yo con Randy Miller, no sé si tú lo conoces, que cura a los Yankees para NJ.com, NewJersey.com. Randy lleva cubriendo a los Yankees 20 y pico años como Big Writer. Y él me decía, la gente no entiende algo. Mariano entró al Salón de la Fama de manera unánime. Porque Mariano es en su posición, en lo que él le hacía. Él es tan grande que el segundo mejor detrás de él, que puede ser Trevor Hoffman, está a un espacio gigante. Eso no pasa en ningún otro pelotero, en ninguna otra posición.
No, en ningún deporte.
En ningún deporte.
Nadie puede dominar de la manera que
Mariano. Que dominó Rivera.
Mira, yo me recuerdo.
Holmes, yo te estoy diciendo que Holmes es bueno. Pero realmente te voy a decir, cuando tú miras los números de Holmes y lo que ha fallado y lo que no ha fallado, Holmes está entre los 10 mejores cerradores de Grandes Ligas.
Sí, correcto.
Lo que pasa es que la gente tiene el síndrome de Mariano Rivera. Es los Yankees. Es los Yankees, que el fanático de los Yankees quiere que tú ganes 162-0 y que cada vez que tú sacas a pichar son tres ponches, si no eres malo.
Mira, Mariano Rivera, yo me recuerdo una vez que entramos en lo que rompo por un amigo de él, de niño, y en ese momento estaba chequeando a quién se iba a enfrentar, a quién posiblemente él se podía enfrentar de Cleveland, cuando Cleveland no era ese gran equipo. Y Mariano Rivera le decía, no, que mira, dice, no, y era, no existía la computadora, todavía no existía aquello. No, mira, batía fulano, tal. No, yo sé, fulano, tal cosa. Mariano sabía. Cuando Mariano salía a hacer calisténica, los Yankees paraban, como decía, llegó el rey, llegó el hombre. Entonces ahí empezaba, porque él era un
espectáculo.
Un espectáculo. Mariano Rivera se merecía entrar como entró, unánimemente.
Exacto. No, y eso es lo que decías tú, o sea, Chapman se midió en ese escenario, se tuvo que medir en esa posición que es prácticamente sagrada, y realmente tuvo un problema con los Yankees, que yo siempre he dicho, yo conozco una versión que otra gente no conoce, pero como siempre le he dicho a Roddy personalmente, eres tú el hombre que tiene que un día decirlo. Uh-huh. Y él está esperando retirarse para decir su versión de los hechos, de lo que pasó con los Yankees, tiene sus pruebas, tiene sus fotos de sus cosas que él tiene ahí guardadas, que él en un momento me dijo, quiero mostrar para que vean que yo no abandone al equipo. Pero eso, yo respeto mucho eso y dejo que sea él el que lo diga. Yo no lo voy a decir. Pero, entiendan una cosa. En ese escenario brilló. Brilló con los Yankees. Y te digo más, si Billy Warner entra al Salón de la Fama,
oh, claro,
le va a abrir una puerta a alguien como Chapman, porque el único relevista ahora mismo que tiene mejores números que él, siendo zurdo en la historia completa de Grandes Ligas, es Warner y solamente lo supera en juegos salvados.
Exacto.
En todas las demás categorías, Chapman es mejor. Mejor promedio, más ponche por cada 9 innings, mejor ratio de
series mundiales.
Más WAR, tiene anillos de series mundiales, Billy Warner no tiene ninguno. O sea, que si Billy Warner entra, hay una posibilidad de que estamos hablando de un tipo que pueda llegar al Salón de la Fama.
Oh, sí.
Y hay gente que va a votar por el Chapman.
Oh, no. Oye, a Roddy Chapman en la última década y tanto ha sido el cerrador más completo que ha existido.
Exacto.
Que ha tenido sus altas y sus bajas, como por lo que hemos hablado ahora mismo. Solamente existió un bar. Yo me recuerdo a Trevor Hoffman tener problemas gran cantidad. Lo que pasa que lanzó
temporadas de fallar 10 juegos salvados. En una temporada.
Exactamente.
Que no es Rivera que te fallaba 2-3, ninguno por año. O sea, no es lo mismo.
Eso, una mala noticia.
Ajá.
Ayer despidieron. Bueno, ayer no. Hoy despidieron.
Eso mismo iba
a decir. A tres, un cubano y dos cubanos americanos. Que son los que estaban al frente del equipo de los Medias Blancas. Qué horrible. O sea, yo no quiero que
¿tú voten. Crees que fue más fácil votar a un hombre y sus dos asistentes que a todo un equipo de pelotero? Lo de siempre.
Mira,
o sea, ¿qué tan mal qué tan bien lo hizo Grifo para ti?
Bueno, mira, yo creo que, y conociendo a Grifo es un hombre muy muy noble, un hombre muy yo, cuando tú vas a ser un manager, tú tienes que tener un hombre, un carácter, y tienes que cortar ciertas cosas. En mi opinión, cuando se llevó tres amigos, yo creo que eso fue un problema.
A mí me han dicho que había problemas de disciplina dentro de ese camerino de los Medias Blancas.
Yo sé que
hay problemas de disciplina.
Lo hubo y lo hay, y él no supo cómo encontrar, cómo darlo. Al mismo tiempo, estamos hablando de uno de los peores dueños de las Grandes Ligas.
Ampliamente.
Jerry Reinsdorf es el tipo más horrible, y no porque lo votó, sino por las cayucadas que ha hecho a través de los años. Sí, efectivamente, había problemas, una cantidad de lesiones tremenda, al mismo tiempo firmaron peloteros que no tenían por qué. ¿Cómo tú te vas a salir de un talento como el de Dylan Cease? O sea, ese muchacho es un muchacho que jovencito.
Y malos cambios. No, malos cambios. Cuando, de hecho, llegó la fecha de cambio y al final no cambió a este muchacho, al pitcher que todo el mundo quería.
Pero yo creo que en ese
ya
fue,
te digo el nombre,
ese fue
espérate.
Bueno, en ese sí.
Al final no cambió tampoco, no, a Luis Robert, no, que todo el mundo
Luis Robert tenía como tres. Mira, ese era un pelotero para cambiar.
Exacto.
Hubiera recibido
Garrett Crochet, no cambió Crochet. Y hubo muchos equipos interesados en él, no cambió a Andrew Bond, que yo pensé que lo iba a cambiar. Había equipos interesados en Andrew Bond.
Benintendi, había gente que quería Benintendi.
Había gente que, a Gavin Sheets, había gente que lo querían. O sea, es impresionante que él no hizo tantos cambios como uno hubiera pensado.
Yo he visto, inclusive entré a ver el farm system que tienen.
No, es que no están entre los mejores tampoco. Porque la pregunta es, ¿qué está haciendo los White Sox? Porque todavía, y no los voy a defender, te lo juro que no los voy a defender, pero todavía los Marlins, tú más o menos tienes una idea de que Peter Bendix está tratando de hacer algo. O sea, es un gerente nuevo, llegó, se está deshaciendo de algunos peloteros para formar su equipo. Yo lo puedo entenderlo, y no lo voy a defender porque los Marlins son otra historia.
Sí, eso,
que
eso
es un buen manager que está desperdiciándose ahí, pero ok, vamos a decir que los Marlins igual siempre venden todo, es una historia. pero por lo menos tú dices, están reconstruyendo, las granjas están entre las mejorcitas, tienen muy buena granja, están como entre las 10 mejores, están entre las 10 mejores. Pero ¿cuál es el plan de los White Sox? Si los White Sox no están entre las mejores granjas, no ganan como equipo. Y yo te voy a decir algo, lo decíamos fuera de cámara, tú miras ese equipo y en plantilla el equipo no luce como para el desastre este de 27 juegos ganados.
No, es que no hay
27 juegos ganados, Champi, esto va camino a ser el equipo con más juegos perdidos en la historia de una temporada en Grandes Ligas.
Mira, aunque tú quieras perder 21 juegos, tú no puedes perder 21 juegos.
Exacto. Es consecutivo.
Aunque tú quieras.
Aunque tú hagas todos los días mal en
la liga. No hay manera. Y este equipo perdió 21 juegos consecutivos. Ayer mismo están ganando 2-0. Pueden anotar. No pueden. Por lo menos aquí en los Marlins tú ves que Schumacher toca la pelota o hace que los corredores muevan la pelota. Pero lo de ayer fue horrible. Yo no sé lo que... Mira, un equipo que nadie está hablando, están en primer lugar, y yo sé que están en una división mala, Milwaukee. Pero Milwaukee... Tiene un sistema.
Nadie habla de ellos.
Tiene un sistema que... soltaron al ganador del Cy Young de ellos, y ahí están. Creo que tiene... Freddy está con ellos, o... ¿Cuál es el dominicano que está con
no, Freddy Peralta.
Peralta, ¿qué ha
muy
pasado?
Buen pitcher.
Es buen pitcher. Pero, oye, Peralta ha pasado por mis vicisitudes con ellos. Que si cerrador, que si intermedio. No, ahora es abridor.
Abridor.
Y eso que se le lesionó... Woodruff se le lesionó.
Brandon Woodruff.
Entonces, Carlito Rodríguez se le lesionó. O sea que, y así todo, siguen ahí, en un mercado chiquito. O sea, cuando tú eres una buena organización, no es que tú vayas a ganar la Serie Mundial.
Claro.
Como yo le digo, y esas son las discusiones que yo he tenido con Pepe y con todo eso. Señores, si tú te pones a ver la pelota es un deporte donde todos los equipos pueden ganar. O sea, esto, tú coges a España, hay 3 o 4 tienes que pueden ganar más. O sea, Atlético, el Real Madrid, para el otro. Te vas a Italia, 2 equipos. El único, Inglaterra. Alemania, 1 equipo. Aquí no, aquí hay 30 equipos. Sí. Que de esos 30, todos los años hay 15, 20 que salen, que tú dices, oye, tienen posibilidades de ganar.
100%.
O sea, es una liga muy competitiva, muy competitiva. Y entonces, o sea, perder 21 juegos, para mí es algo que yo dije, pero esto es insólito.
Esto es insólito. Oye, no quiero que se termine el programa porque sé que casi estamos cerrando, pero sin que me cuentes algo, Kyle Schwarber. He tenido aquí largas discusiones con Pepe con el tema de Schwarber. Ayer metió 3 jonrones para los Phillies. Bueno, no nos va a dar tiempo, tenemos que cerrar. Vamos a dejar esta pendiente, chamo. Vamos a dejarla para mañana. Mañana quiero que tú me digas si tú eres fan de Schwarber de primer bate o no. Eso lo vamos a hablar mañana, que seguiré hablando de béisbol aquí en Al Duro y Sin Guante. Alfred Álvarez, José Campos, el Chambi, Danilo Fuentes en los controles. Le damos las gracias y les recordamos a todos ustedes que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos como siempre, porque hoy fue de béisbol la cosa, recordando la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Les habla Alfred Álvarez. Y ya estamos en Al Duro y Sin Guante, el programa que siempre, siempre alimenta la pasión que ustedes tienen por el deporte. Hoy venimos con programa especial porque tengo el gusto de estar aquí junto a una de las personas que más quiero y admiro en el mundo de los deportes. Señoras y señores, recibimos con, aunque dice que en la radio no se puede aplaudir, pero a mí me gusta aplaudir cuando yo estoy al lado de Mr. Chambi.
Alfred, muchas gracias por esas palabras. Yo vengo aquí, Pepe me castiga, el Viñoli me castiga y usted, y tengo que reciprocarlo, no por lo que tú me dices, sino porque sé que tú eres el hombre que más trabaja. Lo mismo estás aquí, que estás en Tampa, que estás en Nueva York, pero siempre estás conectado con nosotros a través del mundo de los deportes. Y efectivamente vamos a tener un buen programa. Usted y yo nunca hemos hecho un programa malo.
Seguro que sí. Claro, eso sí es una realidad. Y tenemos los controles a Danilo Fuentes. Ahí está Danilo Fuentes en los controles, señores. Fíjate que hoy estamos juntos y ya me decía a mí Pepe antes de salir en estas vacaciones y me dice, bueno, cuando te toca con Chambi, seguro que va a ser de pelota. No, claro, si yo me junto con alguien que para mí es un referente cuando yo quiero hablar de pelota, y si usted, y te lo digo, se lo digo en serio a nuestros oyentes, ¿no? Hay muchas veces que aunque ustedes no lo crean, yo recibo un mensaje como el otro día, esto fue creo a las 11 de la noche, de Chambi diciendo, díceme, me escribió a las 11 y dice, ¿hasta cuándo Holmes? Ya le puso un apodo, Botajuego.
Porque, bueno, la verdad
vamos
que
vamos a hablar de eso mismo. Los Yankees ayer dividen con los angelinos de Los Ángeles. En una jornada en la que vimos a Luis Gil otra vez lanzar increíble.
Correcto.
Chambi, ha sido el mejor pitcher de los Yankees desde el día número uno.
Sin duda.
Te pregunto, ¿consideras que Luis Gil hasta ahora ha puesto los suficientes números y ha demostrado todo para llevarse el premio novato del año en la Liga Americana?
¿Por qué no? O sea, búscame
no,
otro.
No, hay otros buenos jugadores. Déjame decirte, Sedán Rafael en Boston lo está haciendo muy bien. Wilyer Abreu en Boston también lo está haciendo bien. Colton Cowser de los Orioles. Pero cuando tú miras los números, nadie tiene un WAR mejor que el de Luis Gil. Luis Gil es el mejor pitcher del equipo más ganador en este momento, junto con los Orioles en la Liga Americana. O sea, ¿qué más le puedes pedir a un lanzador que tiene una efectividad de 3.10, que tiene 12 juegos ganados, solamente 5 perdidos, que ha sido el mejor desde el inicio? En un equipo de los Yankees donde Gerrit Cole, en su regreso, no ha demostrado estar bien, donde Stroman ha sido súper inestable, Carlos Rodón no ha tenido una buena temporada, Néstor Cortés no ha tenido una buena temporada, y Luis Gil ha estado bien desde el primer día.
Mira, donde me enseñó él cantidad, fue los 2 o 3 juegos esos que él estuvo, que no estuvo tan
que perdió el control.
Que no estuvo tan certero como los anteriores. Y yo decía, si este muchacho regresa de esto, es de verdad. Si no, entonces estamos viendo otra maravilla que ha desvanecido. Ha regresado, él mismo admitió los problemas que había tenido. Yo creo que es una adición tremenda. Y es más, en los playoffs hay que contar con él. 100%. Si yo soy Aaron Boone, él está en mi rotación. Uno de mis tres lanzadores va a ser él. No sé quién va a sacar los otros.
Chambi, pero tú no te recuerdas cuando estábamos aquí hablando. No, porque cuando regrese Gerrit Cole, se va para las menores Gil. Fíjate, después se lesionó Clarence Smith. No, pero cuando regrese Clarence Smith, se va para las menores Gil. Ahí lo están mandando para las menores desde hace meses. Gil no va a ir para las menores, señores. Amigos que me están escuchando, no va a ir. Gil tiene que estar en un roster de playoff.
Totalmente.
No puede ser que tu pitcher de mejor promedio de efectividad y el pitcher que tiene el mejor récord de ganado y perdido y que tiene el mejor WAR, tú lo vas a mandar para las ligas menores, eso no existe.
Si se me aparece alguien de los cibermétricos de los Yankees, ¿con qué hay que mandarlo? entonces sí tenemos un problema
grande. No, un problema muy grande.
No, yo no creo. Hay otro tema que quiero hablar contigo, estamos más o menos mencionando, y es la apatía que hay hacia el señor Aaron Judge. Cuando hablan de la Liga Nacional, te dicen, no, ya el hombre que ganó es Otani. Ok, perfecto, también, déjale. Que yo entre los dos escojo a Judge, no porque están los Yankees, sino podemos hablar por mucho tiempo de eso. Pero cuando se habla de la Liga Americana, están mencionando a Ramírez, están mencionando a Kwan, están mencionando a Bobby Witt, unos peloteros que están teniendo tremendas temporadas. Pero es que el problema es que Aaron Judge es estratosférico. Lo que Aaron Judge hace es inhumano, a pesar de que juega en el teatro más problemático del mundo. Yo lo sé. ¿Tú te imaginas si Otani le llevara 7 jonrones, le llevara 20 carreras y estuviera bateando 20 puntos por debajo de George? ¿Qué dirían?
Bueno, es que todo eso que acabas de decir es exactamente lo que George le está llevando.
Eso es lo que le está llevando.
Y aquí nosotros en el estudio, yo le puse en la computadora aquí a Chambi una comparación de las estadísticas de George con José Ramírez, Shohei Ohtani y Bobby Witt Jr. Mm-hmm. La gente está tan lejos de entender a este hombre que el mejor jugador de estos cuatro que mencioné detrás de George no es Ohtani ni José Ramírez, es Bobby Witt Jr., mm-hmm, que tampoco hablan tanto de él.
Correcto.
O sea, están hablando hasta más que de George, pero no hablan tanto de él, hablan más de Ohtani. Claro, Ohtani está en la Liga Nacional, va a ganar su MVP, estoy seguro que sí. Pero en la Liga Americana, el MVP es Judge, sin discusión, tiene mejor WAR, tiene más jonrones, tiene más empujadas, está casi en una triple corona. La única razón que no tiene triple corona es que Bobby Witt tiene 25 puntos de bateo más que él, porque está desbordado Bobby Witt Jr. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero es líder en OVP, en slugging, en OPS, en OPS Plus. O sea, que si vamos incluso a las analíticas avanzadas, en WRC Plus, es líder en todo.
Cuando tú vas...
Números de PlayStation, Chambi, números de juego de video. Los jueguitos de video cuando tú juegas, que tú metes 60 jonrones con un tipo, batea 300 y pico. Eso solo pasa en los juegos de video y en Judge.
En Judge. Aparte, este año Judge ha logrado algo en la franquicia más histórica de la pelota. Se ha unido a Babe Ruth y a Mickey Mantle. O sea, no estamos hablando de Pepito García y de Chambi. Estamos hablando... Y este señor ha entrado en esa compañía. Y solamente, señores, estando en el terreno de Nueva York, usted puede comprender la presión con que juega un pelotero de los Yankees. Yo cada vez que alguien me dice, no, porque ponerse el uniforme. Sí, es muy bonito ponerse el uniforme. Pero ese uniforme conlleva una responsabilidad, pero tan brutal. Y este muchacho es, y está jugando. Y es tremendo outfielder.
Esa es la otra cosa. Vamos a lo de Ohtani. No le tengamos miedo a este tópico. ¿Por qué hay que hablar de Ohtani como si fuera 3 veces mejor que Josh? Josh es mejor que él defensivamente. ¿Ok? Cuando Ohtani, las poquitas veces que jugó jardines, Josh es uno de los mejores jardineros de la Grandes Ligas. ¿Ok? Josh tiene mucho mejor rango, tiene mejor guante. Josh tiene más brazo que Shohei Ohtani en los jardines, como defensa. No estoy diciendo que Josh pichee, pero como defensa tiene más brazo que él. Josh es tan rápido como Ohtani. Lo que no lo mandan a robar, la cantidad de veces que mandan a robar a Ohtani, o que él o Ohtani roba. La diferencia es, y me tomé el trabajo de mover mi fuente y preguntar, Shohei Ohtani tiene luz verde para robar en los Dodgers. Aaron Judge no la tiene en los Yankees. ¿Por qué? Porque lo tienen que cuidar.
Totalmente.
Porque lo tienen que cuidar. Porque los Dodgers pueden probablemente vivir sin Ohtani. Los Yankees no pueden vivir sin Aaron Judge. Y evidentemente lo frenan para robar bases, por eso tiene 5 bases. Pero tú te recuerdas que hizo 20-20 hace 2 años. Puede robar 20-30 como la roba Ohtani, lo que no lo va a hacer. Pero lo puede hacer.
Y déjame decirte una cosa.
Tiene más fuerza que Ohtani. Entonces, claro, Josh no pichea. Señores, el único que lo hace es Ohtani. Y eso lo entendemos y lo aplaudimos.
Y este año no lo está haciendo.
Pero no es mejor bateador que
yo. Por eso es que yo siempre, cada vez que alguien me saca a mí la comparación del clásico, me dice, no, porque el mejor japonés le pichó al mejor americano. A mí me hubiera gustado, y yo creo que lo dije esa noche ahí, a mí me hubiera gustado
que le pichara
en ese momento que viniera Aaron Judge.
Claro, y ¿sabes por qué? Y sin nada en contra de Mike Trout. Mike Trout ha jugado en un escenario por toda su carrera donde ha tenido 0 presión. Cero en los angelinos, donde literalmente cero presión. Mira, compara eso con Aaron Judge, que ha jugado toda su vida en el escenario más difícil de todos los jugadores. Y no me quiero ir del tema, Josh, contigo sin preguntarte el tema de las bases por bola intencional. O sea, esto ha traído... Fíjate si Aaron Judge es Aaron Judge, que se está hablando, claro, en las emisoras de Nueva York, como Michael Kay Show y todo esto, de necesito un cambio de regla. Deberían haber un cambio de regla. Ahora, te voy a decir, tú ves esto, Chambi, sabes más de béisbol que yo, llevas muchos años viendo béisbol. ¿Tú sientes que esto se va a volver una tendencia? Ayer se la volvieron a dar por gusto, literalmente por gusto. Sí, no sé, cada vez que viene con las bases limpias, le dan las bases intencionales.
Exactamente.
¿Tú sientes que esto es algo que los managers van a empezar a hacer cada vez más? ¿Y cuál sería la solución tuya a este problema?
Se lo hicieron a Barry Bonds, pero claro, Barry Bonds también estaba en un equipo que no respondía. Si esto continúa, en mi opinión es que los Yankees no pueden estar en esta bobería de estar cambiando el que bate detrás de él. Ellos tienen que afianzarse en una persona, un zurdo, un derecho, lo que sea. Si esto...
sí, ahora lo están haciendo con Austin Wells, pero igual mañana te ponen a Stanton, cambian mucho.
Si es, mira, cuando jugamos contra Tampa, Gleyber Torres fue cuarto bate, Wells fue cuarto bate, Verdugo fue cuarto bate, tuvo cuatro, en la serie esa de cuatro, él tuvo cuatro.
¿Cuánto bate cada día?
Es imposible. Pero, o sea, y ese
es que tú tienes que adaptar a ese bateador, ok, tú bateas detrás de Josh. Josh, detrás de ti está Fulano.
Detrás de ti está Fulano, que él, ya tú sabes, bueno, Fulano, yo sé que no le tira la primera, o Fulano le tira la primera. Ese es lo que yo haría con Aaron Judge.
Y eso ha traído incluso el tema, y la gente le fue arriba al programa de Michael Kay, también al programa de Mike and the Mad Dog. No Mike and the Mad Dog, de ese programa, sino Mad Dog como tal, que es Chris Russo, que Chris Russo tiene su programa en MLB Network, porque dijeron, la regla debe cambiar. Si total, el famoso Manfred Runner, que es así ya, tú sabías, no sé si tú sabías esto, tú sabes que oficialmente ya se llama Manfred Runner, el corredor de Manfred. Hablé con Howard Kaplan, tú debes conocer a Howard, que anotador oficial de la Andrés hace mil años. Tú sabes que está bien mayor, anda con su maletica. Yo le pregunté, oye, ¿cómo oficialmente usted anota el corredor? Donde me puso, no, MR, Manfred Runner. Se pone MR y yo, wow, pero si esa regla existía antes de Manfred, o sea, se le llamaba regla panamericana. Y dice, no, pero tú sabes cómo es Grandes Ligas, todo lo que sea aquí es lo...
Mira, el otro día yo estaba viendo un juego y por suerte no era de los Yankees. Porque pasó por los Yankees, pero no voy a hablar de los Yankees. Estaba viendo un juego de Filadelfia con los Padres. ¿Fue Filadelfia con los Padres o fue Filadelfia con Pittsburgh? Filadelfia-Pittsburgh. Pittsburgh estaba perdiendo, creo que era 5-1. Después se le fueron arriba, 7-1. Pittsburgh, ahí, de buena primera, coge el momento, y en el noveno inning, con 2-0, empata el partido. ¿Quién tiene el momento en ese momento?
Pittsburgh.
Termina el noveno inning, viene el décimo inning, le ponen en segunda base a Kyle Schwarber, vino Alex Bond, pa, de un gilito.
Entró la carrera.
Entonces, ese equipo que había...
Ya perdió el momento ya.
Entonces, fíjate el daño que ha hecho esa regla. Eso le pasó a los Yankees,
sí,
con Baltimore.
No, con Baltimore.
Tú le estás quitando a los equipos, les estás quitando el incentivo de, oye, voy a hacer lo mejor posible.
No, voy a dar el cero que el décimo, voy a dejar al campo al año que viene.
Exactamente. Eso para mí es...
No, entonces, por lo que se explotó la controversia fue... Porque tanto en el show de Michael Kay como de Chris Russo, él dice, bueno, si ya cambiaste las reglas, yo te voy a dar una propuesta de un cambio de reglas. Elige que los equipos elijan quién quiere venir a batear en el décimo inning. Y como él dijo, es otra basura más.
Exacto.
Pero yo estoy seguro que es más interesante que ver un corredor en segunda que nadie sabe cómo llegó.
Totalmente.
Que cuando lleguen a extra inning, los Yankees digan, ok, bueno, entonces yo para el décimo inning voy a mandar a batear a Soto, a Josh y después a Soto otra vez.
Exacto.
¿Parece una locura? Sí, lo es.
Pero
no es una locura poner un tipo en segunda que nadie sabe cómo llegó a segunda.
Oye, yo me acuerdo como...
Que entonces la carrera siempre es sucia. Entonces la cantidad de carreras sucia...
No,
porque si cada vez que ese tipo anota es sucia, bueno, ¿qué te puedo decir? No quiero dejar pasar ayer lo que hizo Sal Neto, que esto a nuestra gente sigue mucho, a los peloteros cubanos y los peloteros cubanoamericanos. Sí. En este caso, ayer fue increíble. Le metió jonrón a los Yankees en primer juego y después en el segundo les dio un gran slam. Este muchacho, tú lo conoces mejor que nadie. Tú has visto el desarrollo de él.
De noveno grado lo identifiqué.
Exactamente. Tú lo estás viendo de que estaba jugando en la secundaria. Increíble, Zacarías Neto. Un muchacho que además Yo sé que tú el nombre Sar Neto no te parece cubano, pero es un cubanazo. Bien. Lo entrevistamos aquí en Martín Noticias. Usted puede buscar la entrevista cuando vinieron a jugar los angelinos aquí. Tuve el gusto de hacerle la entrevista. Un cubanazo. Un cubanazo. Nos contó que antes de ir a juego había estado con su familia y le pidió que lo llevaran a comer arroz con gris con platanito frito. Y este muchacho está representando a nosotros.
Está representando
aquí a los cubanos al exilio y a los cubanos de Cuba en las grandes ligas. Lo está haciendo increíble.
Ese chiquito es increíble. La primera vez que lo vi jugar, él, le pregunto al coach. Le digo, oye, y era un flaquito, era un niño. Me dice, tiene unas manos increíbles, pero lo más insólito es que este muchacho, a esa edad que tendría 14 años, sí, 14, 15 años,
no, 14
dice,
años,
nunca ha jugado en ninguna posición que no sea shortstop. Desde que era niño le dijo a papá, eso es lo que me gusta. Y eso es lo que, o sea, él no, nunca ha jugado una segunda base, nunca ha jugado un center field, nunca ha jugado nada.
Wow.
Y sin embargo, pero mira ese, ningún colegio,
tremendo pick de los
ningún
angelinos.
Colegio local lo escogió, la Universidad de Miami no, o sea, le dio una oportunidad.
Él está adaptado a ser un underdog, es lo que
exactamente.
Él está adaptado a que lo subvaloren.
Exactamente.
Y ese es su mejor amigo en este momento.
Exactamente.
Porque él llegó a las grandes ligas y cuando llegó, incluso cuando los angelinos lo agarran, yo me recuerdo que fue como que, pero ¿qué hicieron aquí? Si estaba fulanito y menganito disponible. Y el tipo lo ha probado todo el mundo que estaba aquí.
Y subió los, si no me equivoco.
No, es más rápido.
Es más rápido que subió. Una cosa, pero
no se demoró ni un año del draft a la Grandes Ligas.
Exactamente. Él llegó, fue drafteado en julio y en abril estaba jugando.
Exactamente.
Y un muchacho callado, tú lo conociste.
Vamos a repetir esto, lo draftearon en julio y en abril estaba en las Grandes Ligas. Eso es más rápido que lo que estamos viendo de Postkins.
Correctamente, más rápido que Postkins, porque Postkins lo subieron en, que no fue en junio, finales de mayo o principios de junio.
Que ese tipo sí tiene ya en el bolsillo el premio novato del año en la Liga Nacional, señoras y señores, para que ustedes sepan que esto es un fenómeno. Estoy esperando como cosa buena que me toque narrar a mí algún juego aquí de los Piratas de Pittsburgh y que él piche para que toda Cuba pueda escuchar a este hombre a través de nuestra transmisión. Esto es una cosa increíble. Esto es para sentarse, a chuparse los dedos, ver a este muchacho pichar. Tiene la atención de todo el mundo. Y hablando de eso, ayer en la noche le escribí un mensaje a un buen amigo que tenemos nosotros en común, que ayer probó que, caramba, tenemos que conversar más con él. Y tiene que hacer lo que me dijo que está haciendo. Está siendo un mentor para Postkins, Haroldy Chapman.
Wow.
105.1 milla tiró ayer. Este hombre va en contra del padre tiempo. Este hombre está tirando la misma velocidad que tiró en el año 2016. 105 millas. Excelente forma física, cero lesiones. ¿Cuándo vamos a darle las flores que merece Haroldy Chapman?
Que en este momento esté haciendo lo que está haciendo, que lo ha hecho a través de su carrera. De todas maneras, yo te digo una cosa, y un día se lo dije, dígole, algún día tienes que hacerle una estatua a Dusty Baker, porque Dusty Baker fue el que dijo, este hombre no va a abrir para mí nunca. Este va a ser mi cerrador, yo lo quiero. Y entonces lo convenció de esa manera, porque él decía, yo era abridor. Y él dijo, ¿tú quieres ser abridor o tú quieres pichar todos los juegos? Y entonces él dijo, no está mala la idea esa de que todos los días pueda salir. Y eso es lo que un cerrador puede hacer. Y Haroldy Chapman lo ha hecho. Ha ganado series mundiales. Ha pichado en el teatro más crítico que existe en el mundo.
Es que es cerrador de los Yankees. ¿Qué es lo peor? Porque el yanquista tiene un problema. Síndrome de Mariano Rivera. No va a volver a existir otro cerrador como Mariano Rivera. Entonces, evidentemente, mis amigos, si usted sigue comparando a todo el cerrador que está ahí con Rivera, usted se va a volver loco. Porque, ¿sabes qué? Una vez hablaba yo con Randy Miller, no sé si tú lo conoces, que cubre a los Yankees para NJ.com, NewJersey.com. Randy lleva cubriendo a los Yankees 20 y pico años como Big Rider. Y él me decía, la gente no entiende algo. Mariano entró al Salón de la Fama de manera unánime. Porque Mariano es en su posición, en lo que él le hacía. Él es tan grande que el segundo mejor detrás de él, que puede ser Trevor Hoffman, está a un espacio gigante. Eso no pasa en ningún otro pelotero, en ninguna otra posición.
No, en ningún deporte.
En ningún deporte.
Nadie puede dominar de la manera que
dominó Rivera.
Mira, yo me recuerdo.
Holmes es más. Yo te estoy diciendo que Holmes es bueno. Pero realmente te voy a decir, cuando tú miras los números de Holmes y lo que ha fallado y lo que no ha fallado, Holmes está entre los 10 mejores cerradores de Grandes Ligas.
Sí, correcto.
Lo que pasa es que la gente tiene el síndrome de Mariano Rivera. Es los Yankees. Es los Yankees, que el fanático de los Yankees quiere que tú ganes 162-0 y que cada vez que tú sacas pichar son tres ponches, si no eres malo.
Mira, Mariano Rivera, yo me recuerdo una vez que entramos en locker room por un amigo de él de niño, y en ese momento estaba chequeando a quién se iba a enfrentar, a quién posiblemente él se podía enfrentar de Cleveland, cuando Cleveland no era ese gran equipo. Y Mariano Rivera le decía, no, que mira, dice, no, y era, no existía la computadora, todavía no existía aquello. No, viene a batir a fulano tal. No, yo sé, fulano tal cosa. Mariano sabía. Cuando Mariano salía a hacer calisténica, los Yankees paraban, como decía, llegó el rey, llegó el hombre. Entonces ahí empezaba, porque él era un
espectáculo.
Un espectáculo. Mariano Rivera se merecía entrar como entró, unánimemente.
Exacto. No, y eso es lo que decías tú, o sea, Chapman se midió en ese escenario, se tuvo que medir en esa posición que es prácticamente sagrada, y realmente tuvo un problema con los Yankees, que yo siempre he dicho, yo conozco una versión que otra gente no conoce, pero como siempre le he dicho a Roddy personalmente, eres tú el hombre que tiene que un día decirlo. Uh-huh. Y él está esperando retirarse para decir su versión de los hechos, de lo que pasó con los Yankees, tiene sus pruebas, tiene sus fotos de sus cosas que él tiene ahí guardadas, que él en un momento me dijo, quiero mostrar para que vean que yo no abandone al equipo. Pero eso, yo respeto mucho eso y dejo que sea él el que lo diga. Yo no lo voy a decir. Pero, entiendan una cosa. En ese escenario brilló. Brilló con los Yankees. Y te digo más, si Billy Warner entra al Salón de la Fama,
oh, claro,
le va a abrir una puerta a alguien como Chapman, porque el único relevista ahora mismo que tiene mejores números que él, siendo zurdo en la historia completa de Grandes Ligas, es Warner, y solamente lo supera en juegos salvados.
Exacto.
En todas las demás categorías, Chapman es mejor. Mejor promedio, más ponche por cada 9 innings, mejor ratio
de series mundiales.
Mejor, más WAR, tiene anillos de series mundiales, Billy Warner no tiene ninguno. O sea, que si Billy Warner entra, hay una posibilidad de que estamos hablando de un tipo que pueda llegar al Salón de la Fama.
Oh, sí.
Y hay gente que va a votar por él, Chapman.
Oh, no. Oye, a Roddy Chapman en la última década y tanto ha sido el cerrador más completo que ha existido.
Exacto.
Que ha tenido sus altas y sus bajas, como por lo que hemos hablado ahora mismo. Solamente existió un bar. Yo me recuerdo a Trevor Hoffman tener problemas gran cantidad, lo que pasa que lanzó
temporadas de fallar 10 juegos salvados. En una temporada.
Exactamente.
Que no es Rivera que te fallaba 2-3, ninguno por año. O sea, no es lo mismo.
Eso, una mala noticia.
Ajá.
Ayer despidieron. Bueno, ayer no. Hoy despidieron.
Eso mismo iba
a decir. A tres, un cubano y dos cubanos americanos. Que son los que estaban al frente del equipo de los Medias Blancas. Qué horrible. O sea, yo no quiero que
¿tú voten crees que fue más fácil votar a un hombre y sus dos asistentes que a todo un equipo de pelotero? Lo de siempre.
Mira.
O sea, ¿qué tan mal qué tan bien lo hizo Grifol para ti?
Bueno, mira, yo creo que, y conociendo a Grifol, Grifol es un hombre muy muy noble. Un hombre muy, 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 muy. Yo, cuando tú vas a ser un manager, tú tienes que tener un hombre, un carácter, y tienes que cortar ciertas cosas. En mi opinión, cuando se llevó tres amigos, yo creo que eso fue un problema.
A mí me han dicho que había problemas de disciplina dentro de ese camerino de los Medias Blancas.
Yo sé que
hay problemas de disciplina.
Lo hubo y lo hay, y él no supo cómo encontrar, cómo darlo. Al mismo tiempo, estamos hablando de uno de los peores dueños de las Grandes Ligas.
Ampliamente.
Jerry Reinsdorf es el tipo más horrible, y no porque lo votó, sino por las cayucadas que ha hecho a través de los años. Sí, efectivamente, habían problemas, una cantidad de lesiones tremenda, al mismo tiempo firmaron peloteros que no tenían por qué. ¿Cómo tú te vas a salir de un talento como el de Dylan Cease? O sea, ese muchacho es un muchacho que jovencito.
Y malos cambios. No, malos cambios. Cuando, de hecho, llegó la fecha de cambio y al final no cambió a este muchacho, al pitcher que todo el mundo quería.
Pero yo creo que en ese
ya
fue,
te digo el nombre,
ese fue bueno en ese sí.
Al final no cambió tampoco a Luis Robert, no, que todo el mundo
Luis Robert tenía como tres. Mira, ese era un pelotero para cambiar.
Exacto.
Hubiera recibido
Garrett Crochet, no cambió Crochet. Y hubo muchos equipos interesados en él, no cambió a Andrew Bond, que yo pensé que lo iba a cambiar. Había equipos interesados en Andrew Bond.
Benintendi, había gente que quería
Benintendi. Había gente que a Gavin Sheets, había gente que lo querían. O sea, es impresionante que él no hizo tantos cambios como uno hubiera pensado.
Yo no he visto inclusive entré a ver el farm system que tienen.
No, es que no están entre los mejores tampoco. Porque la pregunta es, ¿qué está haciendo los White Sox? Porque todavía, y no los voy a defender, te lo juro que no los voy a defender, pero todavía los Marlins, tú más o menos tienes una idea de que Peter Bendix está tratando de hacer algo. O sea, es un gerente nuevo, llegó, se está deshaciendo de algunos peloteros para formar su equipo. Yo lo puedo entenderlo. Puedo entenderlo. Y no lo voy a defender porque los Marlins son otra historia. Larga, sí, eso es un buen manager que está desperdiciándose ahí. Pero, ok, vamos a decir que los Marlins igual siempre venden. Todo es una historia. Pero por lo menos tú dices, están reconstruyéndose. Las granjas están entre las mejorcitas. Tienen muy buena granja. Están como entre las 10 mejores. Están entre las 10 mejores. Pero ¿cuál es el plan de los White Sox? Si los White Sox no están entre las mejores granjas, no ganan como equipo. Y yo te voy a decir algo, lo decíamos fuera de cámara. Tú miras ese equipo y en plantilla el equipo no luce como para el desastre este de 27 juegos ganados.
Es que no hay
27 juegos ganados, Champi. Esto va camino a ser el equipo con más juegos perdidos en la historia de una temporada en Grandes Ligas.
Mira, aunque tú quieras perder 21 juegos, tú no puedes perder 21 juegos.
Exacto. Es consecutivo.
Aunque tú quieras.
Aunque tú hagas todos los días mal en
la hay manera, no hay manera. Y este equipo perdió 21 juegos consecutivos. Ayer mismo están ganando 2-0. Pueden anotar, no pueden. Por lo menos aquí en los Marlins tú ves que Schumacher toca la pelota o hace que los corredores muevan la pelota. Pero lo de ayer fue horrible. Yo no sé lo que... Mira, un equipo que nadie está hablando, están en primer lugar, y yo sé que están en una división mala, Milwaukee. Pero Milwaukee...
Todos los años hace eso.
Tiene un sistema.
Nadie habla de ellos.
Tiene un sistema que... soltaron al ganador del Cy Young de ellos y ahí están. Creo que tiene Freeman te sacó ellos, o cuál es el dominicano que está con
no, Freddy Peralta.
Peralta, ¿qué ha pasado?
Buen pitcher.
Pero oye, Peralta ha pasado por mis vicisitudes con ellos, que si cerrador, que si intermedio, no, ahora es abridor. Y eso que se le lesionó Woodruff se le lesionó.
Woodruff.
Carlito Rodríguez se le lesionó. O sea que, y así todo, siguen ahí, en un mercado chiquito. O sea, cuando tú eres una buena organización, no es que tú vayas a ganar la Serie Mundial.
Claro.
Como yo le digo, y esas son las discusiones que yo he tenido con Pepe y con todo eso. Señores, si tú te pones a ver la pelota es un deporte donde todos los equipos pueden ganar. O sea, esto, tú coges a España, hay tres o cuatro tienes que pueden ganar más. O sea, Atlético, el Real Madrid, para el otro. Te vas a Italia, dos equipos. El único, Inglaterra. Alemania, un equipo. Aquí no, aquí hay 30 equipos que de esos 30, todos los años hay 15, 20 que salen que tú dices, oye, tienen posibilidades de ganar.
100%.
O sea, es una liga muy competitiva, muy competitiva. Y entonces, o sea, perder 21 juegos, para mí es algo que yo dije, pero esto es insólito.
Esto es insólito. Oye, no quiero que se termine el programa porque sé que casi estamos cerrando, pero sin que me cuentes algo. Kyle Schwarber. He tenido aquí largas discusiones con Pepe con el tema de Schwarber. Ayer metió 3 jonrones para los Phillies. Bueno, no nos va a dar tiempo, tenemos que cerrar. Vamos a dejar esta pendiente, chamo. Vamos a dejarla para mañana, Mañana quiero que tú me digas si tú eres fan de Schwarber de primer bate o no. Eso lo vamos a hablar mañana, que seguiré hablando de béisbol aquí en Al Duro y Sin Guante. Alfred Álvarez, José Campos, el Chambi, Danilo Fuentes en los controles. Le damos las gracias y les recordamos a todos ustedes que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos como siempre, porque hoy fue de béisbol la cosa, recordando la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida. antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua.